Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Legisladores en el Congreso estadounidense consideran la aprobación de fondos adicionales para enfrentar la crisis del coronavirus. Autoridades en Nueva York reconocen que los latinos están entre los más afectados por la pandemia del COVID-19. Varias naciones latinoamericanas inician hoy la Semana Santa con un enfoque diferente, muchos en cuarentena y algunos con toque de queda. Y el baloncesto de la NBA y el béisbol de las Grandes Ligas analizan opciones para reanudar sus actividades. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 9 de abril de 2020. Me acompaña en el programa John Burnett.
Esto es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
Legisladores estadounidenses se apresuran a aprobar fondos adicionales para hacer frente a los efectos del COVID-19. Luis Alberto Facal, en el informe.
Menos de dos semanas después de que los legisladores estadounidenses aprobaron el mayor paquete de ayuda económica en la historia del país a raíz del coronavirus, el Congreso avanza el jueves en busca de más fondos para ayudar a los trabajadores en dificultades. El Senado votará el aumento el jueves utilizando procedimientos rápidos que aprobarían la medida sin requerir que la mayoría de los senadores regresen a Washington. La legislación luego pasaría a la Cámara de Representantes para una probable votación el viernes. La medida proporcionaría fondos adicionales para el Programa de Protección de Cheques de Pago, un programa de 350 mil millones de dólares que forma parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus. Por otra parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron el miércoles nuevas directrices para empleados considerados esenciales durante la pandemia de coronavirus, como aquellos que tienen que trabajar en las industrias médica y de suministro de alimentos. Las recomendaciones están enfocadas sobre cuándo esos trabajadores pueden regresar a trabajar luego de haber estado expuestos al coronavirus. Las nuevas directrices incluyen revisar su temperatura antes de trabajar, portar una mascarilla todo el tiempo y practicar el distanciamiento social según lo permitan las obligaciones laborales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Nueva York sigue siendo el epicentro del COVID-19 en el país y en medio de esta crisis los hispanos son los más afectados. Celia Mendoza con detalles desde Nueva York.
Los hispanos son la comunidad más afectada por el coronavirus, indicó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien reveló que representan el 34% del total de las muertes registradas en la ciudad. En respuesta a esto, el gobernador estatal Andrew Cuomo anunció que realizará más pruebas en comunidades minoritarias y se investigará por qué las tasas mortales son más altas entre las poblaciones afroestadounidenses y latinas. El gobernador Cuomo dijo que Nueva York está viendo progreso en la lucha contra la pandemia de coronavirus a medida que la curva de hospitalizaciones se está aplanando, a pesar de que el estado sufrió el peor incremento en el número de muertes en un solo día, 779, lo que llevó a la cifra total en el estado a más de 6.200 personas que han fallecido por COVID-19. Los hispanos son la comunidad más afectada y esto es algo que, según las autoridades, tienen que ver con el tipo de trabajos que realizan, su estatus migratorio e inclusive su idioma. Es por ello que la comisionada de salud está lanzando una campaña esta semana para poder acercarse a esta comunidad, a los latinos en la ciudad de Nueva York, para evitar que sigan siendo parte de este grupo afectados por el coronavirus. Mientras tanto, se han abierto las puertas de la Catedral de San Juan el Divino y esto para que se puedan acomodar por lo menos 400 camas adicionales, informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
Y autoridades en California continúan extremando medidas para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19 y aumentar las estadísticas de la enfermedad. Verónica Villafañe tiene estos detalles.
La pandemia sigue cobrando vidas en California, donde ahora hay más de 19.000 infectados y la cifra de muertos supera los 500. Pero es en el condado de Los Ángeles donde continúa el aumento desproporcionado de casos confirmados de COVID-19. Más de 7.500 personas han dado positivo por el nuevo coronavirus. El miércoles, funcionarios de salud aquí reportaron el mayor salto en el número de muertes en un día, 29, elevando la tasa de mortalidad del virus a 2,6%. A pesar de la sombría actualidad, actualización de cifras en ascenso, autoridades en California expresan optimismo que el estado está progresando en su lucha contra el coronavirus. A partir de este viernes, entra en vigor en Los Ángeles el uso obligatorio de mascarillas en supermercados y otros sitios esenciales. Funcionarios de salud reiteraron que esta semana es crítica para detener el avance del virus y pidieron nuevamente al público permanecer en casa y evitar salir a hacer compras. El gobernador Gavin Newsom dijo que California está doblando la curva, pero que se está estirando, o sea que se está reduciendo la transmisión del virus y en vez de un pico repentino y grande de pacientes, las infecciones están aumentando más gradualmente, indicando que todas las medidas que se están tomando aparentan estar funcionando. Pero ante proyecciones que se verá el pico del brote en California a mediados de mayo, las restricciones seguirán en pie hasta futuro aviso. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y la Florida sufre el embate de la pandemia con crecientes números de contagiados y víctimas fatales, y en medio de esta situación enfrenta un elevado nivel de desempleo. José Bernalete tiene el reporte.
La ansiedad por al menos tener un formulario para solicitar ayuda del estado de Florida por desempleo se manifiesta en los sitios donde se distribuyen los documentos. Cientos de personas se unieron a una fila de desempleados en la ciudad de Hialeah. En medio de una cuarentena y medidas de distanciamiento social, el riesgo por contagio de COVID-19 fue subestimado por estas personas.
Todo el mundo agrupado peleando por una hora.
Esta localidad del sur de Florida se caracteriza por la alta densidad de población hispana, gran parte de la cual está buscando formas de superar esta crisis y manifiesta desesperación por las deudas.
Hay que pagarlas. Los dueños de alquileres no esperan de que esté esta situación. Ellos lo que necesitan es el dinero.
Hay que llamar a los bancos para que nos den la mano, llevar la renta, que me alquilo, cuestiones, ya no puedo más. ¡Me ahogo!
Las planillas fueron distribuidas y custodiadas por la policía de la ciudad. Las autoridades distribuyeron formularios en papel, pues el sistema en línea registra fallas y las personas no pueden acceder.
Enseña la necesidad de estas personas que hace semanas que no tienen trabajo y han estado tratando de entrar al sistema. Hoy estamos haciendo el servicio de darle las aplicaciones en sus manos para que puedan llenarlas para recibir sus fondos.
Cifras oficiales registran a 10 millones de estadounidenses solicitando ayuda por desempleo durante el mes de marzo. Expertos indican que este número se podría duplicar en las próximas semanas. José Perralete, Voz de América, Miami.
Sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y nos vamos hacia Latinoamérica. Parlamentarios opositores en Venezuela denuncian que venezolanos que retornan al país son sometidos a condiciones inhumanas en la frontera. Carolina Alcalde tiene el informe.
Al menos 2.000 venezolanos han regresado al país como consecuencia de las dificultades que han enfrentado en medio de la situación planteada por la COVID-19 en las regiones en las que se encontraban. Sin embargo, de acuerdo a denuncias de la parlamentaria Gabriela Arellano, 1.500 personas de las que han vuelto fueron aisladas para que inicien una cuarentena en una escuela ubicada en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, pero en condiciones de hacinamiento, sin alimentación ni servicios básicos. El parlamentario opositor Carlos Valero aseguró que elevarían las denuncias y adelantó que buscarían implementar acciones para lograr soluciones.
Vamos a seguir trabajando además con la Organización Mundial de la Salud y con las instancias que están del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela atendiendo la pandemia para que esta situación de nuestros hermanos no se convierta en un problema adicional.
Pero de acuerdo a Freddy Bernal, designado por el gobierno en disputa como protector del estado Táchira, todas las personas que llegan pasan por un proceso de desinfección, control migratorio, evaluación médica, una prueba rápida para detectar COVID-19 y suministro de alimentación.
Se le hidrata y se le da una comida caliente. Un equipo político, militar y de salud multidisciplinario lo traslada a un centro de atención. En ese centro de atención hay un módulo permanente de salud para evaluación de los niños y de los adultos y todo un equipo multidisciplinario que se encarga de desayuno, almuerzo, cena.
Según el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, el 80% de los ciudadanos que han ingresado a través de la frontera cuentan con el denominado carnet de la patria, con el que reciben un bono de ayuda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en medio de la pandemia del COVID-19, se produce en Bolivia el cambio de ministro de Salud. Fabiola Chambi informa desde Bolivia.
El médico neumólogo Marcelo Navajas asumió el miércoles el Ministerio de Salud en Bolivia, luego de la sorpresiva renuncia de Aníbal Cruz, que argumentó motivos personales para alejarse del cargo. La presidenta interina Yanine Áñez brindó su confianza al nuevo funcionario.
Doctor Navajas, usted está aceptando un desafío muy grande. Sé que usted, junto a los médicos y científicos que trabajan ahora para el gobierno, van a cuidar la salud de las familias bolivianas.
El cambio se produjo en un momento de crisis sanitaria con 264 casos positivos de COVID-19 en Bolivia hasta este reporte, por lo que las críticas fueron inmediatas. El candidato a la presidencia del país, Carlos Mesa, aseguró a través de su cuenta de Twitter que la salida de Aníbal Cruz confirma las dificultades en la gestión de la epidemia y en las respuestas a la ciudadanía. Mientras, la ciudad de Montero, en el oriente del país, donde se registran la mayor cantidad de casos positivos desde hoy jueves, está encapsulada. El ministro de Defensa, Fernando López,
se ha decidido que el pueblo de Montero va a entrar en una lucha frontal contra el coronavirus. Y no hay otra manera de hacerlo si no es generando este concepto que llamamos el encapsulamiento total.
El gobierno interino de Bolivia anunció como nuevas medidas el otorgamiento de un seguro gratuito de atención médica y un seguro de vida para todo el personal de salud por el riesgo que implica su trabajo ante un posible contagio de COVID-19. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En tanto, en Nicaragua, los pueblos indígenas están vulnerables y sin información ante la pandemia del COVID-19. Los detalles con Daliana Ocaña.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos urgió a los Estados miembros a trabajar de manera coordinada con protocolos específicos que apunten a resguardar la salud y el bienestar de las poblaciones indígenas. Y en Nicaragua, la líder indígena Loti Cunningham, quien es presidenta del Centro para la Justicia y Derechos de la Costa Atlántica de Nicaragua, alertó sobre la vulnerabilidad de los pueblos originarios de esta región ante la pandemia del COVID-19 y la falta de información y acceso a la salud pública que tienen los pueblos indígenas y afrodescendientes de estas regiones.
Un mayor riesgo que ellos están por su extrema pobreza y la ausencia de las condiciones de salud. Además, la ausencia, la falta de acceso a información.
La OEA recordó que la protección a los pueblos indígenas es una obligación de los estados. Sin embargo, el diputado indígena por Yátama, Brooklyn Rivera, aseguró que hasta ahora no existe ninguna medida estatal que contemple la protección particular de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Hasta ahora no sabemos de ninguna medida en particular, ¿verdad? A los pueblos. Hemos enviado a todos los organismos nacionales e internacionales en la cual expresamos preocupaciones.
Hasta ahora el Ministerio de Salud de Nicaragua solo reporta 6 casos confirmados del coronavirus. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y hoy es el inicio de la Semana Santa y Latinoamérica la vive de una forma diferente por el COVID-19. Eugenia Sagastume reporta cómo se siente el cambio en Guatemala.
El Jueves Santo marca el inicio del Triduo Pascual, conformado por los días principales de la Semana Santa, que en años anteriores era enmarcado por múltiples demostraciones de fe en la Iglesia Católica. Sin embargo, este año será distinto en Guatemala, ya que no habrán procesiones. Las iglesias permanecerán cerradas y hay un toque de queda que impide salir de casa. El sacerdote Manuel Abac reflexiona esta situación.
Es un buen momento para en silencio vivir la Semana Santa. Así que el hecho de que no hayan procesiones no nos quita el vivir con toda devoción y con toda intensidad esta Semana Mayor.
Sin embargo, muchos guatemaltecos extrañan las tradicionales procesiones, como Luisa Martínez, quien también está consciente de la situación de riesgo por el COVID-19.
Todos los años hemos estado acostumbrados a celebrar la Semana Santa, pero por motivos de la enfermedad esta no podemos.
O Luis Galindo, que asegura que este tiempo debe aprovecharse para reflexionar.
La Semana Santa en sí no es para agarrárselas uno y ir a pasear, irse a bañar, no, es un acto de conciencia.
Ante las restricciones de reunión, otros grupos utilizan la tecnología para transmitir las actividades de la iglesia por internet. Así lo explica Maru Hurtarte de la parroquia San Judas Tadeo.
Con todas las facilidades que la tecnología nos da, hemos podido estar juntos. Incluso hemos llegado a gente que no es de la parroquia.
Por ahora, las iglesias permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y los mexicanos, un pueblo profundamente católico, se prepara para celebrar una Semana Santa distinta en medio de la pandemia del COVID-19. El reporte con Sara Pablo.
Por primera vez en la historia contemporánea, los eventos alusivos a la Semana Santa de la Iglesia Católica han cambiado su formato y se realizan a puerta cerrada y con la posibilidad de seguirlos a través de transmisiones virtuales vía internet. La representación 177 de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo que se realiza cada año en la alcaldía de Iztapalapa se hará con un grupo reducido de actores al interior de una iglesia y no en los 8 barrios como se acostumbraba, acto al que normalmente asistían más de 1 millón de personas nacionales y extranjeras. Para la señora Margarita, la cancelación de las misas con motivo de la Semana Mayor es necesaria para salvaguardar la vida de los ciudadanos.
Debemos de orar, de rezar por todo lo que está pasando, por todo el mundo, no nada más por nuestras familias. Yo ahorita estoy viendo las misas que pasan en la tele y pues yo creo que son válidas mientras uno, al momento de que se celebra la misa, está uno rezando en mucha gente, entonces creo que eso es bueno. Entre más gente abramos, más Dios nos escuchará.
Mientras el señor Moisés estimó que esta crisis de salud en el mundo debe motivar una reflexión sobre el comportamiento de cada persona.
Pues que la gente se acerque más a Dios a pedirle que pues ya nos levante eso de la pandemia y además cambiar su forma de pensar ya que ya no haya tanto egoísmo, tanta maldad.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Y ahora cambiamos de rumbo informativo. Y con un escenario marcado por la pandemia del COVID-19, Estados Unidos recuerda que todas las dictaduras en Latinoamérica acaban con una negociación. Tony Cano tiene detalles.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo este miércoles que la propuesta de una negociación con el gobierno en disputa para salir de la crisis en el país es realista. Todas las dictaduras en Latinoamérica, con la más rara de las excepciones, termina con una negociación, expresó Abrams en una teleconferencia en la que defendió el plan propuesto por el Departamento de Estado la semana pasada para lograr un gobierno de transición en Venezuela que incluye al Partido Oficialista y a las Fuerzas Armadas Venezolanas. La propuesta busca la creación de un Consejo de Estado elegido por la Asamblea Nacional con participación de partidos oficialistas y opositores, que convoque a unas futuras elecciones en las que, en teoría, podría participar el presidente en disputa, Nicolás Maduro. No nos pareció que fuera correcto que extranjeros presentaran una lista de venezolanos que pueden lanzarse a la presidencia, dijo Abrams sobre la posibilidad de que Maduro sea candidato. Maduro es la figura más tóxica en Venezuela si se presenta a una elección. Va a ser derrotado, dijo el diplomático en la teleconferencia organizada por el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, defendió enfáticamente el manejo que la organización ha hecho de la pandemia del COVID-19, respondiendo a las críticas del presidente Donald Trump, y en una conferencia virtual de prensa desde Ginebra, instó a los líderes del mundo a unirse y no politizar una crisis mundial de salud.
We shouldn't waste time.
No debemos perder el tiempo señalando con el dedo. Necesitamos tiempo para unirnos. Y lo que digo no es en vano. He visto líderes que predican sobre esto. Muchos líderes durante los últimos 3 meses. Me estoy uniendo a ellos y podemos lograrlo. Unámonos. La unidad es la única opción para vencer a este virus. Con falta de unidad, por favor, prepárense. Si no creen en la unidad y no la hacen, prepárate para lo peor que está por venir.
Tedros dijo que esperaba que los fondos estadounidenses sigan contando con el apoyo bipartidista. Las contribuciones de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud en 2019 superaron los $400 millones. El sitio web de la OMS muestra a Estados Unidos como su principal donante, con casi el 15% del presupuesto. Tedros, un ex canciller de Etiopía, destacó que hoy jueves se cumplen 100 días desde que China notificó por primera vez casos de neumonía con causa desconocida. Fue el 31 de diciembre de 2019.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Mientras el mundo lucha contra la pandemia del coronavirus, las 3 ligas deportivas importantes de Estados Unidos que han sido afectadas por la crisis sanitaria buscan definir si podrán reanudar su actividad este año y cuándo o dónde podrán hacerlo. La NBA del básquetbol, el béisbol de las grandes ligas y la NHL del hockey sobre hielo enfrentan algunas limitaciones similares. La salud de los jugadores y del público siguen representando la prioridad y cualquier decisión tendría que contar con un respaldo amplio de las autoridades federales. estatales y locales. Sin embargo, hay también desafíos individuales para cada liga con calendarios únicos y acuerdos que constituirían desafíos logísticos. Las tres ligas han discutido la posibilidad de colocar a los jugadores en lo que sería esencialmente una cuarentena dentro de alguna ciudad durante un largo periodo, con el objetivo de que jueguen ahí en un ambiente mucho más seguro y lejos del coronavirus. El mariscal de campo Tom Brady ha comenzado la campaña anterior con un claro presentimiento de que sería la última que jugaría en los Patriots. El quarterback, seis veces monarca del Super Bowl, aseguró que simplemente era el momento de marcharse de Nueva Inglaterra e iniciar otro capítulo de su carrera con los Buccaneers de Tampa Bay. Puedo decir que probablemente sabía al inicio de la temporada que sería mi último año, que nuestro tiempo estaba llegando a su fin, dijo el quarterback de 42 años. Y los jugadores y técnicos del Real Madrid aceptaron una rebaja del 10% de su salario, con lo cual el club se unió a otros de la Liga Española que han tomado medidas para mitigar el impacto de la paralización del fútbol. El club informó el miércoles en un comunicado que la plantilla acordó rebajar voluntariamente sus sueldos de este año para evitar que se tomen medidas traumáticas que afectarían al personal no deportivo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El domingo de Pascua, Andrea Bocelli actuará en el Duomo de Milán. La catedral estará vacía, pero su actuación podrá verse en una transmisión en vivo. El acto Music for Hope comenzará el domingo 12 de abril a las 7 p.m. hora de Europa Central, 1 de la tarde en Nueva York, 10 de la mañana Los Ángeles. La Fundación Andrea Bocelli está recaudando fondos para el alivio del COVID-19 y ha comenzado una campaña de GoFundMe de recaudación para ayudar a los hospitales a comprar equipos de protección personal para el personal médico. John Prine, quien durante 5 décadas escribió canciones sobre las luchas de la población trabajadora, falleció esta semana en el Centro Médico de la Universidad Vanderbilt en Nashville. Tenía 73 años. La causa fueron complicaciones relacionadas al COVID-19, según confirmó su familia a la publicación Rolling Stone. Prine, que dejó un vasto catálogo de folk country, fue hospitalizado el mes pasado por síntomas de COVID-19 y estuvo en cuidados intensivos por casi 2 semanas. El 17 de marzo, su esposa anunció que el artista había dado positivo por el virus tras haber regresado de una gira por Europa. Bob Dylan y Kris Kristofferson admiraban a Prine, quien también fue autor, actor, dueño de un sello discográfico, 2 veces ganador de un Grammy, miembro del Salón de la Fama de los Compositores, Salón de la Fama de los Compositores de Nashville y galardonado con el premio Penn New England Song de Excelencia Literaria 2016, un honor previamente otorgado a Leonard Cohen y Chuck Berry. Tal día como hoy, en 1994, la industria de la Asociación de Grabaciones de Estados Unidos anunció que el álbum de Pink Floyd de 1973, The Dark Side of the Moon, El Lado Oscuro de la Luna, se había convertido en el cuarto álbum más vendido para ese momento en Estados Unidos. El álbum ha vendido más de 25 millones de copias en todo el mundo hasta la fecha. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.